mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El acoso escolar o el bullying, como hemos aprendido a llamarlo en los últimos tiempos, es una lamentable realidad que padecemos en nuestros centros escolares. Cada vez se conocen más casos, eso no es mala señal porque significa que se está trabajando para detectarlo y poderlo erradicar. Pero es sin duda un problema que hoy y toda la semana vamos a dedicar a intentar desentrañar en COPE Valencia, en mediodía COPE Valencia. Cada día vamos a poder hablar con un experto en la materia, intentar entender a qué nos enfrentamos y cómo podemos luchar contra este acoso en el centro escolar. Será uno de los temas que hoy tratemos y también otros más, como por ejemplo, a ver si consigo aclararme la voz. También, por ejemplo, como digo, el Cyber Monday. Estas compras desatadas también después de las compras del mes negro. Ahora vamos con las compras online. Ojito con ellas, porque también los malos están por ahí para sacarnos los dineros. Son los temas que tenemos centrales en el día de hoy, sin olvidarnos también de una jornada especial para esta casa, para COPE Valencia, que hoy celebra la 12ª edición de los premios COPE Valencia, que también, lógicamente, vamos a tratar en el día de hoy. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes, como siempre, hasta las 2 en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como ya hemos ido anunciando, esta semana COPE Valencia quiere dedicar su atención, entre otras cuestiones, lógicamente, a la lucha contra el bullying, el acoso escolar. Y queremos, hacer una labor de concienciación para luchar contra esta lacra, con la ayuda, lógicamente, de expertos en la materia. Atención, porque según la ONG Save the Children, en el segundo estudio sobre la percepción del bullying en España, que ha llevado a cabo la firma Toto y Educar es Todo, uno de cada 5 niños valencianos ha reconocido, respondiendo delante de sus padres, haber sido víctima de acoso o ciberacosos. Y según el mismo estudio, el 32% de las familias valencianas han conocido la situación de acoso escolar en el colegio de sus hijos. Además, el 89% afirma que con la pandemia el acoso escolar se trasladó a las redes sociales. En fin, son muchos datos, son muchas cifras, pero todos tenemos muy claro un detalle, y es que el bullying, el acoso escolar, ha existido siempre. Ahora es cuando estamos poniendo más el acento en la lucha, en la prevención y en intentar acabar con esto de una vez por todas. Así que hoy, como digo, arrancamos esta serie de entrevistas con expertos y lo vamos a hacer en primer lugar con Esmeralda Llorca, que es la jefa de sección de Igualdad, Convivencia y Compensación de las Desigualdades de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo. Esmeralda Llorca, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Es un placer que nos acompañe para hablar, del tema del bullying, que a todos los papás nos preocupa, y sobre todo, ver cómo podemos acabar con esto. Vamos a hablar hoy, si le parece bien, de los protocolos que existen, que se ponen en marcha para prevenir el bullying y se están dando los resultados esperados, porque también es verdad que esto va en evolución conforme entendemos el problema, ¿no?
Es cierto que en los últimos 10 años el tema del bullying ha despertado de una manera mucho más significativa. Uh-huh. Y que en estos últimos años ha crecido el número de incidencias que los centros nos comunican en cuanto tanto a la cuestión del acoso escolar como a otro tipo de violencia que se puede ejercer en los centros educativos. Uh-huh. En cuanto a los protocolos, tenemos protocolos directamente vinculados con el acoso escolar y otros protocolos vinculados con cuestiones de conducta, cuestiones de maltrato infantil, cuestiones de autolesión, ideación suicida, cuestiones que suceden también fuera del entorno. Entonces tenemos diferentes tipos de protocolos que, aunque aparentemente no están vinculados con el acoso escolar, cuando intervenimos en los centros nos damos cuenta de que a veces el acoso escolar está de manera explícita o implícita en esas cuestiones.
O sea, que diferentes problemas que padecen los niños derivan, ¿no?, en el en el bullying, ¿no?
En un bullying o bien no detectado en un momento determinado y por tanto no gestionado, o gestionado en un momento determinado y que luego vuelve a surgir, o que se está dando en esos momentos y no se había detectado, y lo que se ha detectado es una conducta determinada en el menor o en el centro educativo, que cuando se recoge la información adecuada nos damos cuenta de que hay un problema de bullying.
Aquí hay que hacer un poco de pedagogía general, ¿no? Es decir, en los centros escolares, en la familia y también con el alumnado, ¿no? Para estar un poco todos alerta, digamos, a que esto pueda suceder y poderle poner el freno.
Efectivamente, tenemos que ver exactamente qué es acoso escolar o qué es bullying y qué no lo es, porque es importante pues ese desequilibrio de poder que se ejerce entre las dos partes, el tema de la intencionalidad, la reiteración en el tiempo. Hay una serie de características que determinan lo que es y lo que no es. En el último protocolo que hemos publicado en julio de este año, sí que matizamos algunas de estas cuestiones, ¿no? La intencionalidad, la reiteración, el desequilibrio de poder, la indefensión que se produce, y cuando hay medios digitales y hablamos de ciberbullying, ¿vale? Y entonces hablamos de también esa exposición que se tiene hoy en día 24/7, como dicen los adolescentes, es esa exposición que tiene la víctima en todo momento, la sensación de impunidad que pueden tener los agresores, incluso la viralización que se produce de ese tipo de cosas.
A través de la barrera que les proporciona, o del escudo que les proporciona el teléfono móvil o las redes sociales, ahí pueden verter toda su odio, su rabia o su agresividad, ¿no?, hacia quien sea, ¿no?
Efectivamente, ahí tenemos que hacer una gran pedagogía en cuanto tanto al uso de dispositivos, también en cómo se siente la otra parte, y hacerles un poquito ver. Sobre todo el nuevo decreto que se publica por parte de la Administración, que tiene que ver con la gestión de igualdad y de la convivencia, hace mucho hincapié en ese buen trato, en la restauración del daño, en la gestión, en el diálogo y la conciliación que se tiene que producir en los menores y en el sistema para que podamos resolver esta situación y además, sobre todo, reconstruirnos a partir de ella.
¿Contamos con las herramientas suficientes para detectarlo y, lógicamente, combatirlo?
A ver, en estos momentos tenemos varias fuentes, ¿no? Digamos que por un lado tenemos lo que es la normativa, el decreto 195 que se publicó ahora hace un año, que habla de la gestión de la igualdad y la convivencia en el sistema educativo valenciano, que sería el marco general para que los centros educativos a partir de ahí establezcan su plan de convivencia, y esa es la primera medida preventiva que todo centro tiene que tener para cómo quiere gestionar y adaptar esa normativa a las características de su centro. A partir de ahí surgen protocolos, tenemos protocolos, como te decía antes, que tienen que ver con todas las situaciones de las que te he descrito, y el protocolo de acoso es el recién renovado, ¿vale? Por necesidades sociales que hacían falta. Y se ha intentado simplificar en un único anexo que se pueda detectar y que se pueda gestionar. Entonces, podríamos hablar de ese protocolo en cuestión. Luego es cierto que también la Administración tiene una página web con un repositorio de recursos a nivel de prevención y a nivel de intervención. Tenemos la colaboración con el plan director, donde hay una colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que a través de charlas y talleres en los centros educativos también hablan de la cuestión del acoso, entre muchas otras cosas. Y más cosas, tenemos la unidad especializada de orientación, que interviene en los centros educativos cuando se detectan situaciones donde la inspección educativa considera que es necesaria una intervención más especializada en este tipo de cuestiones, y una de las cuestiones más solicitadas es el tema del acoso escolar. Más cosas que de las que podemos hablar, el Observatorio de Igualdad y Convivencia. Y un registro central que tenemos de recogida de incidencias que tienen que ver con la violencia escolar en el sistema educativo valenciano. Eso nos permite que cuando los centros educativos comunican esas situaciones de violencia, tenemos datos como para medir de alguna manera cómo está la convivencia en el sistema educativo y qué incidencias son las que más se dan, para poder anticiparnos y poner medidas para hacer esa prevención, incluso esa intervención en los centros educativos.
Claro. ¿Se puede establecer algún tipo de perfil de estos niños o niñas que puedan ser, que puedan darnos datos, ¿no? Que estamos ante alguien que pueda acosar a alguien o que pueda ser víctima? Porque a mí me choca bastante cuando se detecta un caso de bullying, el perfil del acosador suele sorprender al entorno. Pues es un niño, una niña que en general no da problemas, no es muy líder a lo mejor, y detrás, bueno, pues ejerce una presión, un acoso, una agresividad, una violencia, aunque no sea muy específica, hacia alguien o un grupo de alumnos concretos, ¿no?
A ver, establecer un perfil determinado es delicado, ¿no? Es delicado porque de alguna manera puede llevarnos a un prejuicio, claro, previo que tanto por parte de las familias como por parte de los docentes, incluso de los propios alumnos, es peligroso, ¿no? Entonces, sí que es cierto que muchas veces nos encontramos que el supuesto agresor ha sido previamente víctima.
Ya.
Y es una forma de aprender a resolver los conflictos. También es cierto que depende de la
etapa. Para que no se metan conmigo, pues ataco yo antes, ¿no?
Pero igual nos pasa con los espectadores, porque dentro del acoso hablamos de la supuesta víctima, el supuesto agresor, también los testigos o espectadores que están alrededor, ¿no?
Que muchas veces ven y callan, ¿no?
Claro, pero el ven y callan a veces es hay que tener en cuenta que levantar la mano para defender a otro a veces supone que va contra mí. Y eso, en según qué momento de la vida o en según qué etapa evolutiva, hay que considerar que la supervivencia dentro de ese grupo es importante, ¿no? Entonces, luego tenemos perfiles diferentes, estamos hablando de primaria, que si estamos hablando de secundaria, porque en secundaria ya llevan un aprendizaje previo, incluso alumnos que en primaria han podido sufrir o haberse sentido víctimas de acoso escolar, que luego dicen, a mí no me va a pasar ahora ya tengo una fortaleza o tengo un estado físico diferente y entonces voy a hacerlo yo de otra manera, ¿no? Entonces, establecer un perfil concreto es complicado.
¿Y hay una edad especialmente sensible a que en que este tema se multiplica?
Pues normalmente las primeras fases de la adolescencia, los primeros años de secundaria, primero, segundo de la ESO, aunque es cierto que está bajando ya, a quinto, sexto de primaria ya encontramos situaciones.
Vale. Claro, claro. Entiendo, claro, yo no me imagino a un niño pequeñito, pues muy pequeñito, acosando a otro, ¿no? Porque ahí la convivencia es mucho más, más natural y se llevan todos fenomenal, todos son muy amiguitos. Conforme van creciendo, ¿no? Es cuando se van, fomentando esa maldad interna, no sé cómo bien cuál es el germen de todo eso, hasta que se producen los casos de acoso.
A veces no son conscientes de que están ejerciendo esa situación de acoso. A veces no son conscientes de cómo está afectando al otro. Y también a veces nos encontramos que la víctima tampoco quiere contar, tampoco quiere decir. Aguantan a veces mucho más de lo que deberían antes de decir, me está pasando esto, me estoy sintiendo así. Entonces, hay que trabajar sobre todo con la empatía, ¿no? Y decir, ¿cómo se puede sentir la otra persona cuando yo actúo de una determinada manera? Porque ya te digo, muchas veces el propio agresor no es consciente del daño que está haciendo. Empiezan a ser más conscientes cuando estamos ya en la adolescencia. Cuando estamos a lo mejor en primaria, quizá no son tan conscientes de que están haciendo tanto daño.
Claro. Y también hay que distinguir, ¿no? Lo que es un enfado. Claro, alguien puede no caerte bien, no pasa nada. No pasa también a los adultos. Lo que pasa es que no lo acosas, simplemente pues lo apartas o no te relacionas con él y se acabó. O puntualmente puedes tener un conflicto con otro compañero y, bueno, pues llegar a palabras mayores, no digo de físicamente, sino, bueno, pues decirse cosas feas uno a otro y también se acabó, pues ya cada uno por su lado. El bullying es otra cosa, ¿no? Tiene que haber una insistencia, ¿no?
Tiene que haber una permanencia en el tiempo y tiene que haber intención de hacer daño. Y ahí tenemos un margen delicado, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con que era una broma o yo no quería, ¿de acuerdo? Entonces, a veces no son conscientes, ¿vale? Pero en el momento que nosotros le decimos a la víctima, tienes que decir cómo te sientes, cuando yo ya te digo cómo me siento, tú ya no me puedes decir, no sabía que te estaba haciendo daño, yo ya te he informado de que te estoy haciendo daño.
Sí, me está como una broma, como una burla, un motivo de chanza permanente, que para mi grupito es muy gracioso y a esa persona la estoy machacando, ¿no?
Y en un momento determinado esa broma pesada puede ser un desencadenante de algo mucho más gordo, pero es que previamente ha habido unas cuantas. Entonces, hay que hacerles sentir conscientes de cómo afecta a los demás lo que yo estoy haciendo, porque la intencionalidad es una de las características.
Por tanto, para ir concluyendo, ¿cómo podemos explicar a los oyentes cómo se está trabajando en esos protocolos? Entiendo que hay que darles pautas a los profesores y desde bien pequeñitos a los alumnos, ¿no? Para que también colaboren, ¿no?, en la lucha contra el bullying.
Pues bueno, lo más importante es tener en cuenta que cualquier persona de la comunidad educativa puede detectar y puede comunicar una situación de supuesto acoso escolar o ciberacoso. Por tanto, todos tenemos esa obligación moral de, ante una situación que vemos susceptible, de comunicarlo. ¿A quién se lo comunicamos? Al equipo directivo. ¿Vale? Cualquier persona, un profesor, un alumno, una familia, comunica al equipo directivo. Es el equipo directivo el que tiene que tomar esas primeras actuaciones y el que tiene que generar un equipo de intervención. ¿Quién forma parte de ese equipo de intervención en el centro educativo? Pues el orientador del centro, alguien del equipo directivo, el tutor del menor, alguna persona que pueda estar vinculada emocionalmente con el alumno dentro del centro, y a partir de, y el coordinador de igualdad y convivencia. Ese equipo de intervención recogerá la información de qué es lo que están viendo, hará la observación que determine y a partir de ahí tomarán medidas, lo que llamamos un plan de intervención, ¿vale? Que ajuste y que trabaje sobre todo los menores implicados. Hay que trabajar con la víctima, proteger en primer lugar a la víctima, pero hay que trabajar con todos los menores y hay que generar esa restauración, que aprendan y que mejore la situación. Y evidentemente hay que hacer un seguimiento de esa situación. Entonces, cualquier persona comunica y comunica al equipo directivo. Y el equipo directivo además comunicará en el registro del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si el inspector considera que es suficiente la intervención y que el centro lo está gestionando con el protocolo que está establecido, fantástico. Si necesitan una ayuda, se activará la unidad de atención e intervención.
La última pregunta que le quiero plantear, ya para concluir. Si se ha detectado ese bullying, efectivamente ese acoso, esa agresión, el tipo que sea, la solución, lógicamente, o lo ideal sería que se reintegrara esa convivencia, ¿no? Pero si no sucede, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Apartamos al alumno agresor y lo cambiamos de centro cambiando el problema de sitio? ¿Cambiamos a la víctima para que no sufra el acoso de esa persona que sigue estando en ese colegio en el que hasta ahora convivían? Porque algunos casos tienen una solución muy drástica, que es cambiar de centro o expulsar a quien sea, pero no sé si es efectiva.
No es la solución a la que deberíamos llegar. Realmente lo ideal es trabajar con el conflicto y hacerlo de manera preventiva. No debemos llegar a esos puntos extremos, ¿de acuerdo? Es cierto que en algunos casos se da, pero no es la solución ni está dentro.
Lo digo porque la tentación del centro de quitarse de encima a la persona que no interesa es muy grande, ¿no?
Bueno, a ver.
Puede ser.
¿Quién decide el que el menor cambie de centro? Muchas veces no es el centro, sino es también la propia familia por protección del menor, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer desde el sistema educativo es intentar conseguir detectar esas situaciones para solventarlas dentro del centro educativo y que todo el centro educativo aprenda de esa situación y consigamos mitigarla. Siempre hemos dicho que lo ideal es conseguir que esas dos personas puedan convivir en el mismo espacio. No necesariamente buscar que sean amigos, no ese es el objetivo. El objetivo es que aprendan a convivir en el mismo espacio con respeto. La clave siempre es el respeto. La solución del cambio de centro muchas veces se decide por parte de la familia, otras veces se decide por parte del centro, depende de a qué perfil, de con qué perfil estemos actuando en un momento determinado, y son medidas de urgencia en un momento determinado, pero no son las medidas que realmente nos llevan a restaurar y aprender de la situación. Lo ideal es que aprendemos a gestionarlo sin que tengamos que llegar a ese punto.
Muy bien. Pues ha sido un placer, ha sido un gusto poder hablar de este ratito sobre el bullying, un problema que nos atañe a todos, porque yo entiendo que desde la escuela, desde la primera educación, esta que también nos enseña esa convivencia y esa igualdad, pues tenemos que hacerle frente a este y a otros problemas que tenemos en nuestra sociedad. Yo creo que la educación escolar es clave. Esmeralda Llorca, jefa de sección de Igualdad, Convivencia y Compensación de Desigualdades de la Consejería de Educación. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Más Valencia. Estar informado.
Estamos hablando justamente en el día de hoy, toda la semana lo vamos a hacer, sobre el bullying, el acoso escolar, cómo podemos trabajar todos juntos, familia, centros, alumnado y profesores, para luchar contra el bullying. Pero es que además coincide con que hoy es el Día del Maestro en España. Y es una figura que tenemos que reivindicar entre todos, la figura del maestro, que ya no goza de ese reconocimiento que solía tener antiguamente y ese respeto absoluto que todos le profesábamos. Y a nivel europeo la cosa, bueno, aún incluso yo creo que incluso es hay más diferencia. En el resto de Europa parece que sigue gozando la de la lógica, del lógico respeto y reconocimiento. ¿Y qué podemos hacer un poco para que recupere pues el estatus que debería tener? Tengo al teléfono a Carlos Novella, que aparte de doctor en pedagogía, pues es profesor de magisterio en la Universidad Católica de Valencia. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que elegiste una profesión, yo entiendo que de absoluta vocación, ¿no? Que es la de ser docente, la de enseñar. Y no sé si con el paso del tiempo has visto que esa figura tan, para todos tan representativa y que todos guardamos en el corazón, ¿no? Algún maestro o maestra que nos ha marcado, ahora ya no se ve de la misma manera.
Sin duda que ha evolucionado en el tiempo, pues todas las profesiones y también, pues lógicamente, la del magisterio. Hemos asistido, o estamos asistiendo ahora, pues a un momento que no es fácil para ser maestra, para ser maestro, y tiene que ver mucho pues con situaciones que están ocurriendo en la sociedad y que afectan notablemente pues en las aulas y también pues lógicamente aquellas decisiones por parte de las autoridades autonómicas o centrales sobre las políticas educativas a implementar, refiriéndome pues a los sistemas educativos. Todo eso hace también pues que nos preguntemos qué está sucediendo, como bien me ha preguntado, sobre la figura del maestro actualmente. Es una figura, es una profesión que requiere, pues como otras también, pues de una vocación, y que esa vocación se tiene que desarrollar en lo mejor de los ambientes posible. Para eso también es necesario pues que exista una coordinación pues muy rica entre la escuela y la familia. Uh-huh. Y es aquí donde quisiera incidir el aspecto de que también han cambiado esos modelos de familia, y quizá en algunos casos no. La mayoría de las familias pues sí que se implican, pero sí que hay otras pues que a lo mejor ejercen una sobreprotección sobre los menores, y hemos pasado pues quizá de que el alumno dijera que el maestro, la maestra me tiene manía,
sí,
un poco pues a los mismos padres pues decirle a los maestros pues que
usted le tiene manía a mi hijo, ¿no?
A mi hijo, efectivamente. Todo eso es un cambio social, significa que el maestro sigue teniendo un reconocimiento social, pero va disminuyendo, porque tampoco parece pues que los nuevos desafíos a los que se enfrenta la sociedad le estén ayudando. ¿Eso qué implica? Pues bueno, pues que se tomen decisiones en ese sentido, en la formación, en la participación, en la coordinación e implicación de los padres, que puedan mejorar, pues que vean que es una oportunidad de sus hijos de mejora para sus vidas, y también pues que las políticas educativas que se vayan tomando en los diferentes países pues vayan dirigidas a salvaguardar la vocación del maestro, y sobre todo pues a enriquecer, a recuperar esa autoridad pues que con el paso de tiempo pues ha ido pues disminuyendo, y ese reconocimiento social pues del maestro también es necesario para que, bueno, pues mejore uh-huh. esta situación, y con ello pues consigamos hacer frente a los desafíos educativos que actualmente pues tenemos y que son grandes.
Porque hemos cometido ese error tan enorme, considero yo, considerar la carrera de magisterio como una carrera menor, cuando es el eje de la educación en cualquier sociedad.
Sin duda, la educación, según como tú eduques, pues tendrás unos ciudadanos o otros. Entonces,
claro.
De la educación parte todas las demás profesiones. No es una profesión sencilla, es una profesión constantemente en evolución también, por las razones que estamos pues comentando, de las sociedades, y es también una de las profesiones más complejas, como decía, ya que no existe una fórmula estándar, como podríamos decir, pues el cloruro sódico que es sal, pues siempre que mezclamos esas dos cantidades obtendremos el mismo resultado. En las aulas cambia. ¿Por qué? Porque trabajamos con
personas
y personas
en evolución,
que cambian cada día. Exactamente.
Claro. Que están en formación, claro. Que se están formando todo, su personalidad, su carácter, todo, ¿no?
Uh-huh. Pero hay que hacer también mención a un aspecto muy importante, que la escuela no es la que tiene que educar por completo a un niño, ni mucho menos, sino que requiere de la participación activa de la familia. El hecho de que también hay una tendencia, pues, a que las familias dejan toda prácticamente la responsabilidad de que sea el maestro o la maestra, pues, la que eduque a su hijo. Y eso, pues, precisa también de una intervención, de un compromiso con y trabajo con las familias. Uh-huh. Pero aparte, insisto nuevamente en que también las autoridades deben impulsar políticas educativas que ayuden a mejorar, pues, esa visión que se tiene del maestro, que no es ni mucho menos sencilla, sino que es compleja y que requiere de una vocación, pues, para ello. Y también todos los sistemas, entre comillas, digamos, de filtrado para ser maestro, pues, tienen que ir dirigidas a esa vocación, no solamente a un nivel de conocimientos elevadísimo, una buena memoria para defender, pues, aspectos. Uh-huh. Me refiero, pues, por ejemplo, a las oposiciones, las que no solamente sea conocimientos y defender, pues, una buena unidad de programación, sino también, pues, el, bueno, demostrar esa vocación, pues, con diferentes pruebas o con un seguimiento más continuado. O sea que creo que es compromiso de todos, no solamente son las familias, sino también los maestros, que debemos pues, coordinarnos y la administración, pues, para mejorar esta situación.
Te quiero hacer ya, para concluir, un par de cuestiones. Simplemente, hablando del bullying, ¿detectáis que esto se ha multiplicado? ¿A qué atribuís o qué atribuyes tú particularmente este aumento del acoso escolar? Y también te quiero plantear si detectas que los maestros, maestras, también sufre su particular dosis de acoso.
Pues sí que los niveles están aumentando, pero yo creo que también va unido con la evolución de las tecnologías. Es decir, que hemos pasado de un bullying, de un acoso escolar, pues que a veces era solamente en el aula, y de incluso de algunos alumnos hacia los profesores, a utilizarse, pues, el medio de las redes sociales como un instrumento para hacer más todavía, pues, activo ese bullying. Eso significa que hay que trabajar la actitud, que hay que trabajar también el compromiso, como decía, de las familias. Uh-huh. Y la escuela. Y eso significa, pues, formación. Y, como no, pues, una formación que también vaya dirigida desde muy pequeño, desde el nivel infantil, a esa formación ética en el uso de las tecnologías. Todo tiene que ver, pues, con aspectos actitudinales. Y muchas veces las personas que son las que ejercen ese bullying sobre otras, pues tienen una baja autoestima, y eso lo que nos lleva a pensar es a cómo trabajar para prevenir el bullying, es decir, prevenir esa aparición de conflictos, que creo que es una de las mejores herramientas, la prevención a través de la motivación.
Esta sí que es la última. ¿Cuántas horas trabaja un maestro al día?
Pues mire, podría decirle que en el 25 horas son las que marca el contrato, 25-30 horas podría ser semanales, pero ni mucho menos. Ya le decía que es una, pues, profesión compleja, una profesión a la que no todos pueden dedicarse, que requiere de una vocación, puesto que no es de lunes a viernes, sino que los fines de semana, pues, también nos llevamos muchas tareas y trabajos para poder realizar, para poder programar y un poco, pues, adaptarnos a las situaciones que van surgiendo durante la semana. O sea que 25 se quedaría muy corto. Yo podría hablar incluso de 50 horas a la semana, podría ser.
Le he hecho con toda la intención esta pregunta, justamente por quitar ese estigma, ¿no?, de que los profesores, primero, que tienen de vacaciones 3 meses, punto número uno. Segundo, que trabajan nada más que las horas lectivas, con todo lo que lleva detrás o delante ese horario. Y de paso, bueno, pues que tengamos una mirada un poco más real, ¿no?, de lo que pasa de puertas de aula para adentro, de puertas de aula para afuera, en el trabajo de prepararse una profesión diaria tan complicada como es la de enseñar a los más pequeños.
Sí, sí, sin duda. Yo creo que, fíjese que yo creo que sería importante, pues, que esas políticas educativas de las que hacía antes referencia ayudaran a pues, que las personas pudieran conocer en profundidad cuál es la responsabilidad, el compromiso, cuáles son las funciones de un maestro, y podrán, pues, quizá algunos cambiar hacia ese reconocimiento social de que es un trabajo exigente, duro, cambiante, y que, bueno, que requiere desde luego de una vocación muy profunda para ejercerlo.
Sin duda. Carlos Novella, doctor en pedagogía, profesor de magisterio de la Universidad Católica de Valencia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Y buenos días.
Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado.
Vamos con el tiempo. En general, bastante agradable, con intervalos nubosos, las temperaturas en ascenso, salvo en el caso de las máximas en el interior, con pocos cambios. El viento flojo de componente oeste y con intervalos de intensidad moderada por la tarde. La temperatura ahora mismo en el centro, disfrutamos de 20 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavante, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
El bullying afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Cómo afrontar este grave problema es vital para nuestra sociedad. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, Semana del Bullying en COPE Valencia, con la colaboración de la Consellería de Educación, Universidad y Empleo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy queremos tratar con Murprotec, compañía líder en el tratamiento de humedades estructurales, un tema tan sensible como es el de la aparición de humedades que dependen de la comunidad de vecinos. Tema que estamos convencidos de que es polémico en todas las juntas de vecinos. Y damos como siempre la bienvenida a Valentín Ballesteros, director de Murprotec en el Levante, en la Comunidad Valenciana. Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Carles.
Un placer.
Encantado, como siempre, de estar con vosotros.
Te planteo la primera pregunta. ¿Qué problemas de humedad estructural los encontráis en comunidades de vecinos, tanto en viviendas o zonas comunes, locales y oficinas?
Pues cualquiera de las tres que tratamos en Murprotec, Carles, nos las podemos encontrar perfectamente en cualquier comunidad de vecinos, que básicamente son humedad por capilaridad, filtraciones laterales o condensación. Las humedades por capilaridad pues se dan básicamente en plantas bajas y es porque los muros están en contacto directo con el terreno y la propia humedad del terreno es absorbida por el muro
ya.
Y hace que suba por capilaridad, provocando manchas, desconches de pinturas, aparición de sales higroscópicas, que es la típica salitre que vemos en la pared.
Sí.
Y normalmente pues pueden llegar hasta un metro y medio de altura aproximadamente. En una comunidad de propietarios esto lo vemos habitualmente, Carles, en los zaguanes o en las viviendas o locales que están en planta baja. Después están las filtraciones laterales. Estas aparecen en muros que están bajo cota rasante, es decir, pues en garajes, sótanos, trasteros, fosos de ascensor. Y esto es debido a que el agua que contiene el terreno penetra de forma lateral por el propio muro, provocando inundaciones en el interior del sótano, pero como consecuencias graves, ¿vale? No es la propia entrada, el que tengamos un charco de agua dentro del sótano, que es lo que le preocupa a la gente, sino la oxidación y carbonatación del propio muro, que esto hace que se vaya debilitando.
Sí, que se deshace,
y
¿no?
Y por último, claro, pues claro. Tenemos, se va descomponiendo, va perdiendo su capacidad portante y hablamos de un riesgo estructural grave.
Sí, sí.
No, la mayoría de veces nos llaman porque pues que se les entra agua en el sótano y cuando aparcan el coche, cuando bajan del coche, pues pisan un charco de agua. Pero eso es lo de menos. Lo importante es a nivel estructural lo que está pasando en el propio muro.
Claro.
Y como te decía, pues la última que tenemos pues es la humedad por condensación, que básicamente es un exceso de humedad ambiental que se genera por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, también sumado pues a una deficiente o nula ventilación en la propia vivienda. Y este tipo de humedad se da básicamente en el interior de las viviendas o locales, y las consecuencias de la condensación son varias, aunque las más comunes pues son aparición de moho, vaho en cristales, sensación de frío, sí, sí, exceso de humedad en el ambiente, bueno, pues este tipo de cosas.
Todo muy desagradable y aparte muy insano. ¿Qué consejos darías a un administrador de fincas o una comunidad de propietarios cuando se enfrentan a una humedad estructural?
Pues como siempre decimos, Carles, es importantísimo que acudan a profesionales para que les propongan una solución definitiva y con garantías, como es en nuestro caso. Es muy común ver en comunidades pues, que gastan dinero en arreglos, ¿no?, que lo único que hacen es ocultar o disimular el problema, pero al poco tiempo vuelven a emerger y vuelve a estar igual que antes. Sí. Esto la verdad es que genera muchos problemas a los propietarios en cuanto a gastos innecesarios y lo peor que no han resuelto el problema. En este sentido, Carles, pues desde Murprotec ofrecemos un diagnóstico técnico completo y gratuito, además de un asesoramiento personalizado y acompañamiento por parte de nuestros técnicos durante todo el proceso. Y también nos ofrecemos para acudir a las reuniones de vecinos, uh-huh, que eso para nosotros es importante, para sí, poder explicar y argumentar en qué va a consistir nuestro tratamiento, que va a ser definitivo.
La verdad es que es muy interesante. Para concluir, ¿cómo pueden contactar con vosotros?
Pues muy fácil, Carles. Tanto los administradores, los presidentes de una comunidad o incluso los propios vecinos, pues pueden contactar con nosotros mediante nuestra página web www.murprotec.es o en nuestro teléfono gratuito, que es el 900-218-218. Así de fácil, Carles.
Desde luego sí que lo es. 900-218-218. Murprotec. Valentín Ballesteros, director de Murprotec en la zona de Levante. Muchísimas gracias.
Gracias, Carles. Como siempre, un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
¿Buscas coche? Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia.
Atención corales, coros de colegios y grupos musicales. ¿Queréis participar este año en el segundo Festival de Villancicos de COPE Valencia en la Plaza de la Virgen? Los días 20, 21 y 22 de diciembre, ven a cantar villancicos por Navidad. Si estás interesado y quieres participar, envía un mail a eventos.valencia@cope.es. Ven y participa en el segundo Festival de Villancicos de COPE Valencia.
Somos Casa Planes. Desde 1939 cuidamos de ti con nuestra calidad, variedad y cercanía. Ahora ofrecemos mucho más que pollo en nuestras más de 130 tiendas. Ven a visitarnos y descúbrelo. Tan bueno, tan fresco, tan Planes.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata. La trata es una forma de esclavitud. La forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Fantasía, el nuevo espectáculo del Gran Circo Wonderland. Fantasía es boleadores argentinos, equilibristas mexicanos, acróbatas ecuatorianos, payasos chilenos y mucho más. 2 horas de espectáculo totalmente nuevo. Fantasía con Gran Circo Wonderland. Frente a Biopark hasta el 28 de enero. Venta de entradas en grancircowonderland.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Just a yellow lemon tree.
Que a nadie se le olvide que después de, iba a decir el Black Friday, no, el Black Semana Friday, porque ya, o el mes, porque no es el tiempo que llevamos con esto del Black Friday. Hoy tenemos el Cyber Monday, este día que también se puso en marcha para fomentar las compras por internet. Y que atención, que con esa información también los malos están ahí al acecho para hacer de las suyas. Ojito con las compras a través de internet. Llevamos como siempre a nuestro colaborador Juan Carlos Galindo, que es experto en esta materia, pues para que nos ilustre y que no caigamos en las garras de los delincuentes, de los ciberdelincuentes. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, como siempre, y un placer inmenso siempre estar aquí echándote un cable, pues, y sobre todo a ver si se lo ponemos mal a los malotes.
Desde luego.
Están escuchando también, cuidado.
Exactamente. Oye, cuéntame también cómo podemos librarnos también de este acoso y de esta delincuencia tan bien organizada, vaya.
Sí, es delincuencia organizada, es crimen organizado. Recordemos para que nuestros queridos oyentes pongamos contexto, que ya el cibercrimen ocupa la misma cantidad de dinero que el narcotráfico a nivel global. Cuidado, que ya ha cazado al delito por antonomasia, que es el tráfico de estupefacientes, tráfico de heroína, tráfico de cualquier tipo de droga, ¿no? Por lo tanto, como verás, es un negocio muy apetecible y cada vez hay más malotes que intentan estar en esta tarta, ¿no?, en este nicho de mercado delincuencial. Mira, el primer consejo que yo daría a todas las personas que nos están escuchando, que me consta que son muchas, es que compren igual que lo hacen cuando compran por la calle. Es decir, no tengamos prisa. Tranquilidad. Miremos una página web, miremos otra. Luego miremos la otra. Luego, cuidado con esas ofertas de Black Monday, 85% de descuento en iPhone 15.
Ya.
Cuidado, las grandes marcas no hacen este tipo de descuentos. Cuidado, por lo tanto, punto uno, mira, remira, y si encuentras algo mejor, cómpralo. Como decía, aquellos que tenemos una edad ya sabemos a lo que nos
refiere. Cierto.
La gente joven igual la pillamos descolocada, pero que busque. Es decir, tranquilidad, no tengamos prisa en comprar. Luego, una vez hayamos decidido qué compramos, ver si es una página confiable o ya conocida. Si es una página que ya hemos comprado y hemos comprado con naturalidad, pues sigamos comprando.
Claro.
No tenemos por qué ponerla en duda. Pero si es una página nueva, novedosa, lo primero que tenemos que ver, una vez ya hemos hecho el shopping, primero tranquilidad, hemos hecho el cibershopping, vamos a poner la palabra ciber que queda muy bonito siempre, ¿eh? Vamos a hacer el cibershopping. Bueno, pues lo primero, página confiable, ya la tenemos, ya hemos elegido cuál, pinchamos y vemos que en esa barra de direcciones, la barra de direcciones es el enlace, la URL que todos conocemos. Arriba tenemos como una barrita donde aparecen las direcciones, pues que las direcciones sean lógicas.
Claro.
Tú me dirás, Galindo, ¿y qué quiere decir esto, no? Porque yo cómo sé qué es lógico o qué no es lógico. Bueno, pues que el nombre de la página web se corresponda con el nombre publicitado. En ocasiones, a veces, nada tiene que ver. Pero sobre todo, lo que nos tiene que dar
seguridad.
Sensación de seguridad es a la hora de pagar. Fíjate, y luego sobre todo aconsejo que paguemos por tarjeta. ¿Por qué? Fíjate que es curioso. Porque las tarjetas de débito y de crédito, las entidades financieras de crédito suelen tener seguros asociados a ellas.
Correcto.
Y además para este tipo de circunstancias, para un phishing, para una estafa de estas características, por lo tanto, aconsejo pagar por tarjeta. Segundo, siempre por pasarelas de pago oficiales.
Uh-huh.
¿Qué significa tarjetas de pago oficiales? Pues obviamente que utilicen la pasarela RedSys. ¿Por qué? Porque si utilizan RedSys nos va a llegar una confirmación de pago, ese doble factor que nos va a hacer que estemos más tranquilos. Y en el caso que no tengamos esa forma de pago, que sea a través de PayPal.
Muy bien.
Porque PayPal también tiene seguro en sus transacciones. Fuera de ahí, no
peligro.
Nada, ni transferencias, ni criptodivisas, y cuidado con esas ventanas emergentes que son terribles, querido amigo.
Sí.
Estamos viendo una cosa y de repente nos sale de abajo hacia arriba o de arriba abajo, por un lado, chollo oferta, y pinchas si te saca de esa página web, y crees que estás en ella, pero te has sacado ya de ella, sí, y te ha llevado esa página que
trampa,
ha clonado,
esa, sí,
esa
sí,
web
sí,
spoofing, que parece que es lo que es y no estés. Y luego, sobre todo, no te van a pedir nunca el número PIN para ningún pago. No lo des. Si te lo piden, sal corriendo.
Correcto.
Sal corriendo. Porque, y luego lo que te he comentado antes, y discúlpame que insista, cuidado con los chollos, porque a ver si el chollo...
Siempre esconden algo, ¿verdad? Claro.
Eres tú. Cuidado, cuidado. Cuidado, bien, que al final el chollo eres tú, y nos puede salir la torta en pan. Con estos tres consejitos, yo creo que podemos navegar con tranquilidad y disfrutar de un día con muchísimas ventajas. Pero siempre pensando, y esto ya sé que queda feo, pero alguien lo tiene que decir, me toca a mí, pero cuidado que los malotes nos están esperando, cuidado.
Claro, y además guardar toda la documentación que podamos, de la que podamos disponer,
todo,
pues
todo,
por si
todo,
caemos
todo
en la trampa,
claro,
tener alguna herramienta para defendernos,
y
¿no?
Enseguida, Carlos, enseguida al banco, no dudes, banco, comunica lo que te ha pasado, sea la hora que sea. Después del banco, denuncia, ¿qué documentos tenemos que tener? Todos los que... No los borres, por favor.
Sí, le puede
pasar a cualquiera.
Claro.
No intentes borrar, esto es un error, eres una víctima, no eres el que lo ha hecho, no tengas vergüenza. Y denuncia, sea la cantidad que sea. Intenta llevar todo lo que ha pasado, los enlaces, el WhatsApp, si te ha llegado por WhatsApp una oferta, si te ha llegado por correo electrónico, todo, porque la poli te está esperando, te va a atender fenomenalmente y va a intentar ayudarte en la medida de lo posible. Por lo tanto, uno, comunica a tu banco, dos, denuncia, tres, recopila toda la información y cuatro, a ser posible, que el agujero, permíteme la expresión, haya sido pequeño, y si no también, y por qué no decirlo, nos encontramos algunos profesionales, no lo digo por mí, hay muchos que podemos ayudarte en el caso de que la estafa sea importante.
Muy bien. Juan Carlos Galindo, perito judicial de delitos económicos y tecnológicos y experto en ciberseguridad, muchísimas gracias.
Un abrazo, querido amigo, como siempre, por contar con nosotros en estos días.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues como decía al principio, hoy es un día grande e importante para esta casa, para COPE Valencia, porque celebramos la 12ª edición de nuestros premios. Siempre lo solíamos hacer cara al verano, cuando cerrábamos la temporada. Este año, bueno, por circunstancias diversas, como, bueno, son ni más ni menos que las elecciones, se ha trasladado a esta semana del mes de noviembre, pero estamos con la misma ilusión de siempre. Tengo aquí en el estudio a mi compañero, a Borja Rodríguez, jefe de programación, para que nos dé detalles de cómo será esta gala, que nos va a poner a todos muy guapos y sobre todo muy contentos de compartirlo con tantísima gente relevante que tenemos cerquita de nosotros. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? Muy buenas. Pues un día especial, como
claro.
Dices, hoy nos duchamos, muda limpia, nos vamos a poner guapísimos todos.
Bueno, y también sobre todo para recibir, estamos muy, muy, nos congratula mucho poder compartirlo con gente, joder, que vale tanto la pena y que hay que destacarlo esto, ¿verdad?
Pues sí, porque ese es nuestro, al final, nuestro objetivo, ¿no? Destacar a gente, a personas, a instituciones que hacen un poquito mejor nuestra vida en Valencia, o incluso en la comunidad valenciana, ¿no? Nos circunscribimos un poquito a la provincia de Valencia, pero son gente que, pues incluso tenemos premiados que tienen proyección internacional, como por ejemplo el premio de COPE al deporte, a Marta García, una jovencísima chavala que la pones al volante y vamos, la felicito el otro día.
Y la pierdes de vista.
Totalmente, totalmente. Su ilusión es estar en lo más alto en la Fórmula 1 y de hecho el otro día Lewis Hamilton la felicitó y
sí.
Bueno, pues tenemos gente muy, muy, muy interesante y creemos que, bueno, pues estos reconocimientos de COPE en esta 12ª edición son importantes, nos mantenemos con esa responsabilidad de año a año destacar a todas estas personas e instituciones, como por ejemplo la de Marta García, o gente conocida como Kiko Catalán, el que hasta hace muy poquito ha sido presidente de uno de los mejores clubs que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Que es el Levante, y que su trayectoria profesional hemos creído conveniente, que es destacable, y hacerle un pequeño homenaje y un reconocimiento por el trabajo de tanto sufrimiento para los levantinistas, ¿no?
Desde luego,
Están ahí. Más premios, por ejemplo, para los que nos están escuchando en esa gala que vamos a tener hoy a partir de las 7 de la tarde en el Vélez Events, y que informaremos de todo ello, por cierto, a través de nuestra página web, en redes sociales, y mañana, por supuesto, en los informativos, aquí en este programa también. Vamos a ir desgranando poco a poco. Pues tenemos gente conocida, por ejemplo, el premio Comunicación a Máximo Huerta, que es un, ahora mismo está en lo más alto con el tema de los libros, de la escritura.
Es dos cosas, es escritor, además de ventas que se cuentan por miles, y además es empresario, que tiene una librería magnífica en su pueblo, en Muñoz.
Que no paran de pasar gente ahí por la librería a visitarla. Pues estará con nosotros también Máximo Huerta, estará, luego buscamos, ¿sabes?, historias muy personales, muy diferentes, que hacen la vida también más fácil a aquellos que lo necesitan. Una de ellas es la de Chema Puente, que es un hombre que trabaja en Caritas Gandía, se va a llevar el premio al compromiso social por la labor que desarrolla con toda la gente que hace uso del centro de atención integral. Son gente que no tiene, está gente sin hogar, con una dificultad y unas historias personales tremendas, y él le pone, gracias a esa dedicación que tiene, prácticamente como si fueran su familia, ¿no? El trato es espectacular y es otro reconocimiento que, que creemos que es importante. Igual que el de Seguridad Vial, a Pepe Balaguer. Hay un montón de gente que va a estar con nosotros esta tarde-noche, a partir de las 7, y que, a través de las redes sociales estará todo el mundo informado, y mañana lo contarás tú también.
Sin duda.
Especial.
Hay un premio a mí que me ha tocado especialmente la fibra, porque sabes que yo soy muy teatrero, que es a Enrique Fallos, que nos dejó este verano y que es el artífice de que el Teatro Olimpia, Olimpia Metropolitana, todas las empresas que tienen que ver con el mundo de la cultura y con el mundo del teatro, pues estén en el lugar que están.
Sí.
Así que entiendo que, lo vamos a compartir con la familia.
Es el premio popular, comillas, un poco el más importante, ¿no?, que tenemos, que es el premio final, y es que ha sido un gran defensor, don Enrique Fallos, de la cultura en no solamente en la ciudad de Valencia. Es que hablar de Enrique Fallos es decirlo con letras mayúsculas. Hay que sentarse y presentarse todos los respetos.
Con
y
que lo difícil que es llevar adelante ese tipo de empresas cuando hablamos de cultura y arte.
Sí. Más cuando hablamos de teatro, que, han pasado sus momentos dificilísimos.
El teatro siempre está en crisis toda la vida, eso se dice, así que...
Pero le vamos a dar a título póstumo, un reconocimiento, y vendrá su familia, vendrá su hijo, por supuesto, Enrique Fallos, y daremos buena cuenta de ello.
Bueno, tenemos hasta 13 premios, no vamos a decir todos los nombres, pero son a la investigación, educación, solidaridad, como ya hemos mencionado, sanidad, seguridad vial, medio ambiente, cultura, el compromiso social, inclusión social también, trayectoria profesional, deportes, comunicación y este popular que acabamos de comentar.
Sí.
Lo que importante es que la gente, se acerque también a compartirlo con nosotros, que es lo que nos llena también de satisfacción, y que entre todos, pongamos en valor, como suele decirse, las grandes trayectorias y los grandes hechos que son capaces de llevar a cabo todas estas personalidades que empujan y que tiran del carro de todos los demás.
Pues sí, una edición más, y esperemos que, daremos buena cuenta de ello, lo contaremos, y ya dispuestos a trabajar en la 13ª o la 12+1, ¿no?
Que ya veremos cuándo lo hacemos, ¿no?
Porque esperemos que haya decir. Es verdad que lo decías tú al inicio, lo hemos retrasado un poquito por todo el tema del lío electoral que hemos tenido.
Es que no se podía.
No había manera.
Solía ser mayo-junio y este año.
Pero es que en ese momento no habría consejo, no había nada formado, quiero decir, no habría políticos, entre comillas.
Claro,
¿no?
Y vienen también a apoyarnos y a estar en compañía de esta gente que se lo merece, de estas personas que lo merecen.
Sí, claro. Estarán con nosotros apoyándonos todos los representantes institucionales. El año que viene ya veremos.
Lo que importa es
Depende todo de Pedro, a ver qué dice.
Espero que... Tenemos que no dependa de él.
Esperemos.
Gracias, Borja Rodríguez.
Gracias, Carles. Un abrazo.
Bueno, con este comentario de los premios acabamos el programa de hoy. Llegamos ya prácticamente a las 2 del mediodía. Y lo que siempre digo, os invito a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia en el 22.0, porque esto es un no parar. Ahora llegan los informativos. los deportes, Luz de Cruce, el resto de la programación, y siempre tenéis la opción de estar absolutamente informados en nuestra página web cope.es/Valencia, y hoy especialmente en redes sociales para seguir al detalle esta gala de la 12ª edición de los premios Cope Valencia. Que tengáis muy buena tarde y hasta mañana. Adiós.